este mundo lleno de tantas incertidumbres, creo que ya ni siquiera nos planteamos la posibilidad de que este planeta pueda tener otro destino que al que parece abocado. El caos y tantas veces la destrucción. Aunque son muchos los que son conscientes de los problemas de este mundo, la realidad es que la mayor parte de ellos nos parecen insuperables. Desde que el mundo es mundo, seguimos conociendo hambres, enfermedades, guerras, rumores de guerras. La realidad, una y otra vez experimentada, que nos lleva hasta la muerte. Por esto es que la vida siempre se vive con ese halo trágico. Pero aquellos que tienen esperanza, como es también los creyentes, los que tienen la fe de que realmente este mundo puede ser diferente y nuevo, ¿no es cierto que también vivimos con frecuencia un cierto desencanto? Cuando llegamos a conocer a Dios, pensábamos que realmente nuestra vida de fe haría una existencia diferente. Pero hemos descubierto que muchos problemas seguimos teniéndolos. Tenemos problemas en nuestra vida personal, seguimos luchando tantas veces con realidades en nosotros que parece que nunca vamos a poder superar. En nuestras relaciones, los unos con los otros, parece que llegamos a situaciones imposibles de cambio. Una y otra vez nos enfrentamos con la realidad de la enfermedad, de un cuerpo que se deteriora y nuestra fe no parece producir sanidad en medio de ello. Incluso tantas veces llegamos a dudar realmente si haga alguna diferencia nuestra fe en la vida, o al contrario, es que todo lo complica. Y es por eso tan importante entender que no somos tan ajenos a los sentimientos del pueblo de Dios en los días de Ageo, a los cuales les dio estas palabras que vamos a considerar hoy. En el capítulo 2 de Ageo, versos 20 al 23, dice así, versículo 20 de Ageo 2, vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros, y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahvé, Jehová de los ejércitos. Cuando pensamos en la tierra temblando, en convulsión, movimientos sísmicos, lo que viene a nuestra cabeza es destrucción, es la hecatombe de una tragedia terriblemente repetida a lo largo del planeta. Sin embargo, es importante entender que esta tierra que tiembla aquí, de la cual nos habla Dios, es no para causar el caos o el desorden, sino todo lo contrario, para hacer que todo aquello que está absolutamente fuera de lugar, desencajado, sea en su conmoción puesto en su lugar. La imagen que se utiliza en la Escritura cada vez que se habla de hacer temblar la tierra es con frecuencia la venida de Dios mismo en su gloria, de la que estamos hablando en este libro de Ageo. Cada vez que Dios se manifiesta, es como si la tierra se conmoviera. Esto hemos visto es una realidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios hace su presencia, vemos que parece como si fuera la creación misma la que en expectativa se conmoviera, como la que participara de esa acción de Dios. Dijimos incluso que cuando Dios finalmente se revela en este mundo, la persona de su Hijo, el Hijo de Dios, hasta la tierra misma también se conmueve en el momento de su muerte. Por lo tanto, el ver ese movimiento aquí anunciado no es presagio de caos o de confusión, sino todo lo contrario, de cómo viene a traer el orden que se ha perdido en este mundo. Y nos dice de qué forma lo hará. lo hará trastornando el trono de los reinos. ¿A qué se refiere aquí el profeta? Bueno, como hemos dicho, el pueblo hebreo en este momento había salido de su tierra y había estado en el exilio. Había podido regresar por un decreto de Ciro y estaba ahora bajo un gobierno relativamente benigno, que era el de Darío. Por lo tanto, no parece que se refiera en primer lugar a ese el poder persa que está ahora gobernando, porque el plural mismo lo implica, dice el trono de los reinos en plural. El lenguaje más bien nos recuerda a un salmo que muchos consideran que es el mayormente citado en el Nuevo Testamento, el Salmo II, en el cual se hace esa tremenda declaración, ¿no?, por la cual Dios hará conmover los tronos de este mundo para establecer su propio trono. El Dios que se ríe desde los cielos ante las estratagemas, los ardides, ¿no?, de los pueblos en contra de su ungido, del Cristo. ¿En qué medida esto es para nosotros una buena noticia? ¿Qué le hará conmover los tronos de este mundo? Está hablando de los poderes que hay, de las realidades que parece que son inconmovibles en este mundo. Es cierto que cada nuevo imperio viene, tiene su momento de auge y luego empieza una decadencia. Pero cuando vivimos bajo una realidad como la presente, nos parece que ese poder es inconmovible, que realmente es el que determina el mundo. Pero la perspectiva divina es que hay un Dios por encima de todos esos poderes. Todos esos imperios son relativos ante la realidad de aquel que anuncia que un día los socavará, que trastornará el trono de los reinos y destruirá la fuerza de los reinos de las naciones. Ese verbo destruir es el que utiliza desde el Éxodo mismo, cuando toma por su mano poderosa, con su fuerza, sobre aquel ejército de Faraón, sus carros, todos aquellos que iban en contra de su pueblo, y los destruye, dice la palabra de Dios, ¿no? Es el verbo que usa también cuando habla de Josué y cómo aquellos pueblos que estaban enfrentados al pueblo de Dios, ¿no?, el Señor también, por su mano poderosa, acaba con ellos. Para muchos, esto, lejos de ser una buena noticia, les inquieta, les parece como que es un Dios demasiado violento, una imagen demasiado de ira, que no es en Dios como ellos quieren pensar. Pero el mensaje del Evangelio, una y otra vez a lo largo de la Biblia, es que si hay paz para nosotros, como dice que traerá su presencia, será por la destrucción de nuestros enemigos. Hay una lógica continua en la Escritura. Si mantienen su poder, las potestades, dominios que ahora están gobernando nuestra vida, nunca podrá venir la presencia de su paz que viene con la instauración de su gloria. Y esa es solamente por el trono de su ungido. Por eso es que insiste en el lenguaje bélico, en que habrá una victoria. Vendrán abajo los caballos y sus jinetes, pero ¿cómo? Cada cual por la espada de su hermano. Esto es una de las cosas más curiosas de lo que podemos llamar a veces las guerras de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Hay veces que Dios efectivamente utiliza a su pueblo y hay un combate, ¿no?, y el pueblo enemigo es destruido. Pero hay otras ocasiones, ¿verdad?, en la Escritura, en que llegamos a una situación tan paradójica, ¿no?, que ellos mismos se destruyen a sí mismos por la mano e intervención divina. Este es el caso del que está hablando aquí. Nos dice que morirán cada uno por la espada de su hermano. El viejo lema romano de divide y vencerás parece siempre una divisa total a lo largo de la historia. Vemos cómo los poderes llegan a los gobiernos, los partidos son finalmente puestos en esa posición de influencia y ¿qué hacen? A continuación todos se enfrentan, ¿no? Los líderes empiezan a hablar uno contra el otro, se dividen, se crean facciones dentro del partido y todos aquellos que iban a traer el nuevo país, ¿no?, la nueva realidad, ¿no?, finalmente acaban en un continuo conflicto. Sabéis muchas veces que las mayores batallas que se dan en la política son dentro de cada partido, no con sus opositores. En lo único que piensan muchos de los que llegan a su oficina al día siguiente de un fin de semana como este es qué hacer para poder socavar a aquellos que están en su propio partido enfrentados a él. Pierden todo el tiempo en estas luchas intestinas, internas, continuas, ¿no? La palabra de Dios nos muestra que hay también un propósito divino detrás de todo ello. Cómo Dios ha permitido que esa ley de orden y de desorden y confusión sea una manifestación también del juicio de Dios, por el cual hace que tantas veces, ¿no?, aquellos que se enfrentan a él acaban destruyéndose entre sí, acaban luchando entre ellos hasta finalmente acaba el uno con el otro. Nos vamos a concentrar en esta tarde en lo que el Señor nos tiene que decir con este último versículo, que es sin lugar a dudas la clave de su promesa, la conclusión de esta profecía, y no podemos pasar por alto por ella. Versículo 23. En aquel día el Señor de los ejércitos dice: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. La mayor parte de nosotros, incluso aquellos que estamos familiarizados con la Biblia desde niños, el nombre de Zorobabel no produce particular pasión o entusiasmo. De hecho, es un nombre bastante desconocido. La mayor parte se estará interrogando, ¿y quién era Zorobabel? Porque el papel que ocupa, claro, en la historia de la Escritura no parece justificar el centro de una profecía semejante. Zorobabel, históricamente, es el descendiente, ¿no?, del que fue el último rey de Judá. Joaquín fue el último que en su vergüenza y su desastre acaba ya llevando al exilio, con todo su fracaso, al pueblo de Dios. Y él llevaba la vergüenza, ¿no?, de ese legado familiar, pero era descendiente de David. Y esto es lo importante en nuestro texto. Él era el hijo de David en el presente de Ageo, el último que quedaba de aquella saga familiar en la cual Dios había puesto sus promesas de cambio, de crear una diferencia, ¿no?, no solamente en la vida de este pueblo, sino en el mundo, por medio del hijo de David. Las promesas de Dios que se dan a una descendencia, vemos que se hacen con frecuencia, ¿no?, con el nombre o bien de aquel que establece ese trono en su estabilidad, que fue en este caso David, ¿no? Pero también vemos que se dan en caso de figuras que, como sus descendientes, parecen venir a cumplir lo que va a ser el propósito divino. Lo que se adelanto en el gran spoiler terrible del final de esta historia es que Zorobabel nunca llegó a gobernar. La historia sorprendente de esta profecía es que si todas las promesas estaban dirigidas al reino de este hombre y era él el que iba a socavar todos los poderes, cambiar el mundo entero, ¿no?, la realidad de la historia es que Zorobabel vive una vida aparentemente ignota, humilde, es ese último descendiente, tiene un papel dado tras la vuelta del exilio para este plan de reconstrucción del templo, pero ahí se acaba su historia. Es realmente alguien perdido, podríamos decir, ya no solo en la historia del mundo, sino en la propia historia de Israel. ¿Qué quiere decirnos entonces Dios poniéndonos como buena noticia el nombre de este hombre? Zorobabel. Zorobabel es hijo de Salatiel, se hace referencia nuevamente a su descendencia y al hecho del título que siempre Dios utiliza en torno a esas promesas dadas a David: mi siervo. Las promesas de ese pacto davídico es que Dios gobernará sobre este mundo por medio del hijo de David, del rey. Y esto nos lleva a un giro bastante considerable de lo que ha sido el desarrollo de esta profecía. Hasta ahora, como habéis observado, se trata del templo, de los sacrificios, de todo lo que implicaba el sacerdocio y el culto en aquel lugar de Jerusalén, y cómo se cumple en la persona de Cristo Jesús. Pero ahora es como que al final de esta profecía, ¿no?, Dios no dejara atrás la otra gran clave a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que es su reino. La figura de que Dios traerá a ese hijo de David que gobernará finalmente trayendo su reino a este mundo. Si queremos leer a la luz de Cristo el Antiguo Testamento, tenemos que tener en cuenta que casi siempre hace referencia a lo que se ha llamado su triple oficio. El de profeta, aquel que es mayor que Moisés, aquel que trae la voz de Dios y su mensaje como ningún otro profeta lo ha hecho. El de rey, como estamos viendo aquí, que gobernará finalmente sobre el mundo. Y el de sacerdote, Prácticamente no hay ninguna de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento que no se relaciona con alguna de las tres áreas, lo que implica la profecía, el reino y el sacerdocio de Cristo Jesús. Y esa es la luz también que tenemos que finalmente considerar la conclusión de este libro. ¿Qué significa para nosotros aquel que Dios ha escogido, que como su siervo va a gobernar y reinar sobre todas las cosas? Nos dice que el Señor que le pondrá el anillo de sellar. Vamos a hablar del Señor de los anillos, en anillo en singular, no de los anillos en plural. Esta es la profecía finalmente que hace. Bueno, inmediatamente, ya solo pronunciar este nombre, lo que viene a la mente de los más jóvenes y aficionados a la épica fantástica es la historia de Tolkien, un mundo también oscuro, tenebroso, terrible, ¿no? Del poder de Mordor, de destrucción, de este imperio, ¿no? Acabado con toda esa Tierra Media. Y donde personajes también humildes, insignificantes, como son estas criaturas, ¿no? Que llama el profesor de Oxford hobbits, ¿no? Una especie que no son ni enanos exactamente, figuras insignificantes, tienen en sus manos el destino, ¿no? De lo que va a ser todo este mundo. Pero el anillo del que estamos hablando aquí no es el anillo de Tolkien, es otro anillo. Es el anillo de sellar. Un anillo de sellar que la arqueología encuentra con frecuencia y que se llevaba bien, a veces es cierto, en el dedo, pero otras veces colgando también, y que era la marca que daba autenticidad, autoridad a cualquier decreto, ¿no? O documento. Era una forma, diríamos, de certificación. Algo que te daba a ti el crédito que tú tienes, como puede ser una tarjeta hoy en día de un banco, lo que significa el hecho de que detrás de esa operación, ¿no? Está realmente la certificación, la autoridad. Este lenguaje que encontramos aquí del anillo de sellar está en el centro mismo de esa promesa de esperanza que Dios tiene para nosotros. Porque recordamos que lo que Dios va a hacer por medio de la presencia de su gloria en medio nuestro es una obra espiritual, sobrenatural. No va a ser por medio de ejércitos que acabe con el poder de este mundo, sino que ahora, como dice el famoso corito, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que hace su obra. Y esa obra espiritual, claro, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que es descrita también como un sello, el sello del Espíritu. Es un sello que da garantía, pero que también certifica, ¿no? La posesión, la pertenencia de alguien. Cuando llegamos a tener fe en Dios, en Cristo Jesús, recibimos a la persona divina del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es como un sello que nos da la garantía, la seguridad de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 8 acerca de esta obra del Espíritu, nos dice, por lo tanto, que si sabemos que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Él, que somos sus siervos, que Él es nuestro Señor, es porque Él, el Señor del anillo, ha puesto con ese anillo, con su sello, una marca no solamente indeleble, sino la presencia de que tenemos el sello de propiedad de Él. Y ese es su Espíritu. El sello del Espíritu se ha interpretado a veces de forma diferente en la historia de la Iglesia. Hay toda una tradición evangélica que tampoco podemos ignorar, pero que apunta a esa misma realidad. La tradición viene desde puritanos, en algunos de los predicadores del Avivamiento, la seguimos encontrando en algunos predicadores hoy, de que el sello del Espíritu es como una promesa de una segunda bendición, después de la fe. Pero originalmente esta segunda bendición no es como ahora muchos entienden la segunda bendición, como una capacidad para poder ejercer dones sobrenaturales, hablar en lenguas, tener manifestaciones excepcionales de Dios, sino como muchos de nuestros antepasados en la fe la entendieron, el sello del Espíritu era la certeza, la confianza de seguridad. ¿Por qué? Porque como muchos han planteado, lo que se pone en relieve en la Reforma es el problema de la seguridad. ¿Cómo sé que yo realmente soy hijo de Dios? Para el católico, claro, no había forma de saberlo, ¿no? Los reformadores apuntan claramente que es en la obra de Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, en la justificación que tenemos y la forma en la que Él nos concede de esa forma por su imputación, su obra, que podemos tener esa seguridad. Pero a continuación, la historia evangélica de los puritanos, después de los reformadores y de tantos predicadores a partir del siglo XVIII, se plantea, bueno, pero eso es, tenemos la certeza y seguridad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero ¿qué experiencia tengo yo de esa confianza, certeza y seguridad? Muchos de estos, nuestros antepasados, estaban muy preocupados por el tema de la seguridad de salvación. Hoy tal vez no es un tema que a la mayor parte de los creyentes le anguste, pero sí que algunos de nosotros podemos tener momentos en nuestra vida, ¿no?, en que consideramos hasta qué punto puedo decir yo que soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque como Wesley, uno de los predicadores del 18, se planteaba cuánto pecado puede haber en la vida del cristiano para que siga siendo cristiano. No llegará un momento en que simplemente uno ya no es cristiano y lo que hace y lo que vive está tan en contradicción con su fe que no lo es. ¿Dónde está la medida? ¿Cuándo cruzas la línea? ¿Cuándo has quemado los puentes y ya no hay vuelta atrás? ¿Cuándo has ganado la fe? ¿Cuándo la has perdido? ¿Cómo es posible experimentar esa salvación? Todo el problema de la seguridad de salvación, ¿no?, se planteaba muchas veces en esos términos. Pero la Escritura misma en Romanos 8 nos habla también de un testimonio del Espíritu, del cual ya los reformadores hablaban. El testimonio del Espíritu es el que el Espíritu dice a nuestro espíritu, ¿no?, de que somos hijos de Dios. Esto en el fondo era, claro, la profecía del nuevo pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham, había hecho un pacto con David, ¿no?, del que nos habla esta profecía, pero nos dice también que ese nuevo pacto lo hará por medio de su Espíritu en nuestro propio corazón. De forma que no sabremos por qué otros nos lo digan. Lo sabremos porque ese, su Espíritu, el Espíritu de Dios, hablará a nuestro espíritu y nos dirá que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno, por lo tanto, del Espíritu. Es cierto que a algunos les suena todo esto como demasiado místico, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Es una voz personal, un calor particular que uno tiene, una experiencia por la cual en un momento dado lo sientes? Bueno, así es como algunos llegaron a esta doctrina de una segunda bendición, ¿no? Porque en algún momento de su vida, ¿no?, sintieron, experimentaron algo, ¿no?, por el cual salieron con la certeza, de sin lugar a dudas, de que eran un hijo de Dios y una hija de Dios, ¿no? Pero independientemente de que sea por medio de una experiencia extraordinaria, ¿no?, o la vida del creyente, lo que Dios nos promete por las palabras del apóstol, ¿no?, es que Dios mismo, ¿no?, hace saber, ¿no?, al creyente la realidad de su pertenencia, de su propiedad de Dios. ¿De qué se trata aquí? De la cuestión del señorío. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Los señores de este mundo? ¿Los que dominan la vida? ¿O es el Dios que nos ha libertado por medio de Cristo Jesús? Ese fue el conflicto del Éxodo, claro. Cuando saca a su pueblo de Egipto, le está diciendo a Faraón, deja salir a mi pueblo porque este pueblo es mío. Se trata, en definitiva, del derecho de propiedad que tiene Dios de su pueblo. Si nos fijamos esto, aunque no es un lenguaje que a muchos les resulta atractivo, es una de las mayores fuentes de confianza, ¿no?, de aliento y de consuelo que tiene el creyente. De que no somos cristianos solamente porque hemos creído, porque hemos obedecido, respondido, porque hemos tomado una decisión en nuestra vida, sino porque Dios ha adquirido propiedad de nosotros. ¿Cómo lo ha hecho? Hemos estado hablando de ello estos días. No por oro ni plata, sino por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Nos ha adquirido, nos ha hecho suyos. Somos propiedad de Él. Y siendo propiedad de Él, a veces le somos causa de deshonra, de vergüenza, como ocurrió a lo largo de tantas veces la historia de Israel. Y siempre en el término del lenguaje del pacto tenéis que tener en cuenta también que está el símil con ese otro pacto que nosotros conocemos, esa otra alianza y esos otros sellos y arras que son el matrimonio, que vais a tener oportunidad dentro de poco algunos de ser testigos de él. Claro, ¿de qué habla esto? De que esa alianza y pacto es como un matrimonio. Y como en toda relación entre dos personas, pero particularmente en la intimidad de lo que significa el matrimonio, hay momentos de duda, de desconfianza. ¿Esto va a soportar realmente la situación en la que estamos? ¿Estamos en una circunstancia en que finalmente este vínculo se va a romper? Y es así también como Dios quiere mostrar a su pueblo, ¿no?, que a pesar de que hay situaciones realmente que parecen insostenibles, ¿no?, a lo largo de la historia de Israel, Dios está comprometido a ser su esposo. Es como si su pueblo fuera su esposa, en lenguaje de Apocalipsis, ¿no?, y fuera camino de esa ceremonia, de esa boda final, ¿no?, que será en el momento de la culminación de su obra. Y en ese camino, a lo que es sus bodas, ¿no?, le entran dudas realmente de si esto va finalmente a poder llevarse a cabo, si finalmente es una realidad que como novia finalmente no seremos desechada. ¿Por qué? Porque somos una novia infiel. Este es el mensaje, claro, de otro de los mal llamados profetas menores, ¿no?, el mensaje de Oseas, ¿no?, una novia que dejaba mucho que desear, ¿no?, que tenía que ver muy poco con lo que llamaríamos el plan maravilloso para tu vida, pero sin embargo con la cual el profeta, ¿no?, es llamado también a unirse, ¿no?, en ese vínculo que es como un símbolo, claro, de la relación que Dios tiene con su pueblo a pesar de su infidelidad. Aunque ellos sean infieles, Él va a ser fiel. Él va a cumplir en ese su amor redentor, con esa tozudez, persistencia maravillosa, ¿no?, sigue detrás nuestro, intentando una y otra vez, ¿no?, restaurar la relación perdida. Y esta es la confianza también, una y otra vez, que quiere dar a su pueblo, que a lo que Él se ha comprometido, que el contrato que ha sellado, el pacto que se ha acordado, tenemos la certeza y seguridad que viene de Dios mismo. Y lo hace claro por ese instrumento suyo, que es su siervo, que es ungido. Es Él el que con el anillo de sellar, como escogido de Dios, como el Cristo, pone su sello de certeza y seguridad. Y aquí vamos a otra dimensión, finalmente, de ese sello. La palabra de Dios nos habla de que Él, por lo tanto, nos ha dejado como un testamento, como un pacto que ha firmado por medio de su ungido, por la propia sangre de aquel que es el testador. Con la autoridad de Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, Él ha querido escribir con su propia vida ofrecida en el Calvario la certeza de que igual que le entrega su vida por nosotros, Él está comprometido a acabar esa obra que ha empezado en nosotros y a no dejarnos ni desistir en esa su manifestación de amor continuo e incomprensible. Volvemos al lenguaje de Romanos 8. ¿Quién nos separará de ese amor? La tribulación, el hambre, la desnudez, las guerras, ¿no? Tantas cosas que nos hacen dudar si realmente nuestro Dios nos ama, si realmente tenemos a alguien a quien le importa nuestra vida. Y es por eso que como creyentes también muchas veces llegamos a momentos en que dudamos si verdaderamente Dios se ocupa de nosotros, qué es lo que está haciendo en nuestra vida. Si no has llegado todavía a esa fe, tienes que entender que a la luz de la enseñanza apostólica, lo que Dios no te promete es una vida ausente de conflicto. El Señor no te dice que porque llegues a la fe y llegues a ser su hijo y su espíritu entre dentro de ti, ya no habrá problemas. Tendrás el mejor matrimonio, tu trabajo irá de ascenso y de mejor en mejor, que ya no tienes que temer la enfermedad porque vas a tener una salud de hierro hasta el final, que realmente ya no hay nada que temer. En ninguna parte Dios ha prometido esto aquí y ahora. Todo esto pertenece a la consumación de esa unión, a ese matrimonio finalmente realizado en las bodas del Cordero, cuando el Señor mismo vuelva a buscar a esa su novia y se entregue a ella totalmente. Unidos a Él, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá más separación. No habrá ninguna más tribulación. Pero mientras estamos en el camino a ese día, conocemos la realidad que ahora tantas veces nos lleva a la duda o a la incertidumbre. Por eso es importante entender que, como decíamos el otro día, tenemos que mirar atrás a la realidad de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. La certeza de que igual que el Señor Jesucristo ha dado su vida, nosotros somos propiedad suya. adquiridos, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Ya somos de Él. Y si somos de Él, somos de Él para siempre. Y yo sé que para muchos cristianos esto es un problema que les lleva incluso a escandalizarse de ello. ¿Cómo puede ser alguien para siempre, haga lo que haga? De lo que estamos hablando es de aquel y aquella que tiene verdadera fe, que está unido a Cristo Jesús. Es cierto que habrá momentos en los cuales ciertamente no parezca que es su hija o su hijo, que dudemos realmente si hay verdadera fe en él. Pero no se trata de si dudamos o no de la persona, sino si dudamos de aquel que ha comenzado esa obra y la terminará un día. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos a alguien y le vemos realmente en sus sombras, sus momentos bajos, no hemos visto el final de la historia. Lo que estamos ahora juzgando y considerando es la evidencia que da esa persona de la fe, pero no conocemos la conclusión de ella. Por eso es que la palabra de Dios nos dice no juzguéis, no de no tener discernimiento, no de que te dé igual, de que nunca tengas ninguna opinión ni idea acerca de lo que significa el pecado y la contradicción que es con Dios. Lo que está diciendo es que no condenes a alguien antes de llegar a tiempo en el que sea juzgada y esa persona sea vista su salvación o condenación. No puedes adelantar lo que Dios no ha adelantado. Por eso es una pésima costumbre, claro, cuando cristianos dicen no, este cristiano, este no es cristiano, este salvo, no es salvo, incluso cuando se muere alguien y llegar a decir incluso que estará en el infierno, o sea, como si fueran ellos mismos los que determinan su destino eterno. Esa pésima costumbre ignora, ¿no?, la realidad de que no sabemos cuál es el final de esa historia. Podemos no haber visto evidencias suficientes de esa persona, pero cuando verdaderamente la fe es auténtica y Dios obra por su Espíritu, acabará y completará aquello que ha comenzado. Eso nos lleva también a finalmente cuál es esa elección y decisión. Es cierto que para tener fe, si no has llegado a ser todavía cristiana, si no has tomado ese paso de salvación, tienes que decidir. Hay que dar un paso en tu vida. Pero no tienes que olvidar que hay otro también que decide por ti. Hay dos planos en esta realidad. Nuestra propia decisión, que es vital para la salvación, pero también la decisión de aquel que nos elige y escoge desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y el saber esto es algo precisamente que te ayuda en esos momentos de duda y de inseguridad. Porque puedes pensar que son como tantas decisiones que hacemos en la vida. Donde dije, digo Diego. Y lo que yo decía, bueno, es que no, era otra cosa. Claro, si esto es fuera de lo que dependiera nuestra salvación eterna, hay de nosotros, claro. Pero nuestra salvación eterna no depende solamente de nuestra decisión. Depende también de esa decisión de Dios. Y esa decisión, como vemos, se muestra particularmente con su siervo, su escogido. Si hay alguien elegido por antonomasia en la Escritura, es el Cristo. Él es, desde el principio, aquel que Dios, en su propósito, ha puesto como su siervo. Y por lo tanto, nuestra seguridad de salvación, finalmente, no está, en primer lugar, ni en nuestra decisión, ni en una decisión eterna de Dios, sino en la realidad de lo que Cristo es para nosotros como el escogido, como el elegido. Es en Cristo, en definitiva, que tenemos seguridad de salvación. ¿Cómo sabemos, por lo tanto, que este mundo va a ser diferente? ¿Que Dios va a hacer nuevas todas las cosas? Solamente hay una respuesta. Por aquel hijo de Zorobabel, aquel mayor que él, que viniendo a este mundo, conoció una humillación y humildad mayor que la que podemos ver en Zorobabel. Zorobabel no ha pasado a las páginas de la historia. No fue una gran figura, no reinó sobre su pueblo. Es, parece, un anuncio frustrado. Parecería clase incluso una profecía falsa, si la miráramos críticamente. Pero es que ese hijo de Zorobabel que reinó y vino a reinar a este mundo, no fue reconocido como rey por los suyos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando estaba colgado de la cruz, le dijeron, si tú eres el siervo, el Cristo, el escogido de Dios, bájate del madero y creeremos en ti. La corona que le pusieron, como recordábamos esta mañana, no era una corona de gloria, sino de espinas. su reino a los ojos de este mundo sencillamente no existió. Es el fracasado, aquel que podemos admirar, pero es un perdedor a la luz de la historia. Y por eso es que Dios ha querido en su propósito, en este libro de Ageo, darnos ese mensaje de esperanza por aquel que habría de reinar, pero que a los ojos de este mundo y de su propio pueblo ni siquiera llegó a reinar, Zorobabel. Nos quiso mostrar que él iba a reinar y traer su gloria a este mundo, haciéndose siervo. Dejando las riquezas y la majestad de la gloria, se hizo siervo hasta la muerte, Filipenses. Se entregó así, como siervo de Dios. Las cosas que pudo hacer parecían pequeñas a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios y de su revelación no hay salvación como la que él ha logrado, por su muerte y por su resurrección. Una palabra más antes de acabar acerca de nosotros, que somos también hechos siervos de Dios. Es cierto que no somos siervo en mayúsculas, como lo era el hijo de David, Zorobabel, que anunciaba aquel Cristo. Él es el siervo. Pero también Dios ha querido, por su sola gracia y beneplácito, hacernos siervos. Porque ¿qué consiste el reino de Dios sino en servir? Yo no he venido, nos dice, a mostrar el poder y la gloria de los señores de esta tierra, sino como un siervo a servir. Y él pone ese ejemplo de servicio también a sus discípulos. Dice, si queréis realmente seguirme a mí y hacer como a mí, tendréis que ser hechos siervos. Y un siervo es una palabra muy digna para lo que es la realidad. Un siervo era un esclavo. Era alguien que hacía lo más vergonzoso, lo que realmente era más deshonroso a los ojos de los demás. Por lo tanto, cuando el Señor se hace siervo, no es que se queda en una posición de digna humildad, es que se humilla hasta lo sumo. Se hace como un esclavo, como alguien que no cuenta, que no es nadie, que carece de todo derecho a los ojos de los hombres en aquel mundo antiguo. Y el Señor nos puso ese ejemplo. Por eso cuando dijo, el que quiera seguir en pos de mí, convertirse en su discípulo y su siervo, ha de tomar su cruz. La cruz que ningún ciudadano romano era digno de padecer. Que solamente aquellos bárbaros que no tenían derechos debían sufrir. Y esa cruz no era una cruz simbólica. Los dolores de artritis, los problemas de la vida, era una cruz real. Muchos de ellos murieron a causa de esa fe del Señor Jesucristo. Sufrieron ese mismo destino que nuestro Señor padeció. Pero el Señor les dijo, antes en el Evangelio, que la grandeza en ese reino de Dios será por su servicio. Aquellos que verdaderamente sean de utilidad, de servicio, serán los mayores en su reino. Aquellos que se entregan y se humillan, que se ponen al servicio de los demás, son aquellos que él considera grande. Y tiene esas palabras con las que quiero acabar, que me recuerdan mucho. Realmente no solamente la profecía de Zorobabel, sino luego a continuación de Zacarías, que no está por casualidad a continuación de la de Ageo, tiene relación con esto. Que son las palabras de Dios acerca de las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas en las cuales somos fieles son en las cuales el Señor Jesús también piensa en el Evangelio. Cuando dice, no penséis que por el que da simplemente un vaso de agua, ¿no? No es digno de recompensa en el reino de los cielos. El servicio que Dios pide de nosotros cuando nos dice que le sigamos y nos humillamos, no se trata muchas veces de hacer grandes cosas para su reino. Proezas, maravillas, el poder lograr cosas que pasen a la historia. Está hablando de ser siervo y fiel, porque en lo poco has sido fiel, sobre mucho te daré. Por lo tanto, no desprecies ninguna área de servicio que el Señor te haya dado. Si Él te ha tomado como parte de su pueblo, se ha puesto su sello de tu espíritu, te ha capacitado y te da la seguridad ahora de que eres hija e hijo de él. Cualquier cosa, por insignificante y pequeña que nos parezca a nuestros ojos, es grande en el reino de los cielos. Zorobabel es alguien que en las pequeñas cosas fue siervo. Pero a los ojos de Dios, como vemos en esta profecía, cumplió su propósito, en ese su plan eterno de salvación. No llegó a reinar, como un día el Hijo de David en mayúsculas reinará, pero sin embargo vemos que nos anuncia, ¿no?, y señala a aquel que gobernará. Cuando volviendo a este mundo, su reino no tenga fin. Cuando Él, finalmente con gloria, acabe con todos nuestros enemigos. Cuando ya no haya nada más que temer. Cuando no haya dudas ni desconfianza en nuestro corazón. Porque en su presencia y delante de Él, sabremos que nada, absolutamente nada, nos va a separar ya de Él. Porque veremos que aquel que ha dado su vida, que tiene sus heridas, que dan testimonio de su sacrificio e inmolación, nos ha unido a Él para siempre. Y si Él ha entregado su vida, ¿qué nos podrá separar de su amor? En esto somos más que vencedores, por medio de Cristo Jesús. Vamos a pedir que así sea, que podamos tener esa fe, confianza, ese sello de su Espíritu. Si no lo has recibido, que el Señor te lo dé, que te conceda el testimonio y la confianza de que eres una hija y un hijo de Dios. Y que podamos servirle. Pequeñas cosas, pero que para Dios nos muestran la fidelidad a la cual somos llamados a poder servirle. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos reconocer, Señor, delante de Ti, lo indignos que somos como Tu pueblo. ¿Qué mundo vamos a cambiar, Señor? ¿Cómo podemos imaginar siquiera, Señor, que por medio nuestro se puede hacer esta tierra diferente? Si somos un cúmulo de contradicciones, de debilidades, Señor, si estamos llenos una y otra vez, Señor, de la manifestación clara, Señor, de lo lejos que estamos, Señor, de poder lograr y conseguir Tu propósito. Por eso, Señor, queremos reconocer nuestra debilidad e impotencia, pero también Tu poder y capacidad para hacer todas las cosas. Por eso, al acabar estas meditaciones, queremos confesar que este reino vendrá a este mundo por Tu sola mano. Que cuando Tú vengas y regreses, instaurarás Tu bendito reino en este mundo. No será por nuestro esfuerzo, no será por nuestras buenas obras, no será por nuestra fidelidad y obediencia que este mundo será hecho nuevo, sino porque Tú, con poder y Tu autoridad, Señor, harás de esta creación una nueva creación, un mundo nuevo, con cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Señor, por eso queremos declarar que nuestra esperanza está en Ti y no en nosotros, Señor. Y por eso anhelamos, deseamos, suspiramos que venga el Señor Jesucristo y pueda, Señor, consumar su reino en este mundo. Pero mientras ese día llega, queremos, Señor, también tener la confianza y la seguridad de que realmente vas a hacerlo y que nuestra vida va a ser diferente. De que somos realmente siervos tuyos, de que pertenecemos, Señor, a este mundo nuevo. Por eso te queremos pedir, Señor, que si alguno de nosotros en esta noche no ha recibido todavía ese sello de Tu Espíritu, Señor, Tú se lo concedas. Tú eres un Padre amante y misericordioso. ¿Y qué Padre hay que cuando su Hijo le pide lo más necesario, sea comida, Señor, sea lo más básico para su supervivencia, le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente en vez de darle pan y pescado? Pues así también, Señor, Tú te complaces en dar Tu Espíritu a todo aquel que humillado delante de Ti reconoce su rebeldía y en arrepentimiento, Señor, se vuelve a Ti y confía en el Señor Jesucristo. Señor, a Ti te complace darnos ese regalo inefable, Señor, ese don que no tiene precio, que es Tu Santo Espíritu, y que Tú quieres, Señor, conceder por Tu sola y libre voluntad aquel que así te lo pida. Señor, si alguno no lo ha hecho, que pueda hacerlo en este mismo verano. Que no deje pasar el tiempo, Señor, sino que reciba la realidad de Ti y de Tu presencia por el poder de Tu Espíritu. Señor, te queremos suplicar que aquellos que tenemos así ese sello sobre nosotros, que podamos buscar también ser útiles y de servicio en esa tarea que Tú nos has concedido. Señor, que Tú nos permitas ser fieles incluso en las pequeñas cosas que tantas veces despreciamos, que consideramos que no tienen tanta relevancia, que no tienen trascendencia, que podamos comprender que el que es fiel en lo poco, en lo mucho, tu Señor, le pondrás. Que no hay ningún servicio, por pequeño que sea, hasta un vaso de agua, que no tenga recompensa, Señor, en el reino de los cielos. Que tú, Señor, nos has mostrado que la grandeza está en esa humillación del servicio. Que podamos seguir a ser rey, siervo y fiel hasta el final de este camino, Señor, en el cual tú nos sorprendas con tu venida pronto, inmediata, en la cual hagas todas las cosas nuevas y podamos disfrutar de esa presencia. Que no temamos a la muerte, Señor. Algunos estamos más cerca de ese día. Contamos ya casi, Señor, los días pensando que puede ser en cualquier momento. Señor, que ante ese momento solemne, trascendente de nuestra vida, podamos saber que es solamente un paso, que es solamente entrar en ese tu reino de gloria, que es el cielo, la presencia, Señor, de la comunión contigo, que no hay nada que echaremos de menos, que no hay nada que extrañaremos en tu presencia. Todo lo contrario, Señor. Veremos que lo que tú has preparado para nosotros es mucho mejor de lo que podíamos imaginar. Líbranos, Señor, de pensar que este mundo es todo lo que tenemos, que la rutina de cada día, que las cosas a las que nos aferramos es donde está nuestra seguridad. Muéstranos que no tenemos otra certeza y seguridad que la que viene de ti y de tu gloria, de la presencia que hace todas las cosas nuevas y que es todo suficiente para colmarnos, Señor, de todo aquello que ahora nos falta y carecemos. Señor, haznos fieles hasta ese día de la muerte en que podamos dejar este mundo, Señor, sabiendo que entramos, Señor, en tu reino de gloria y que vivir en ese reino no tiene comparación con ser súbdito, Señor, esclavo, sometido y oprimido por los reinos de este mundo. Muéstranos que la libertad gloriosa de los hijos de Dios no es comparable, Señor, a la realidad triste, Señor, y patética del que vive esclavo y dominado del pecado, del mundo y de la carne. Te lo pedimos que sea para la gloria de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que su nombre sea engrandecido por nuestra salvación también. Amén.
Decía un buen hombre del Señor que cuando damos prioridad a pasar tiempo con Dios meditando en su palabra, Él nos proporciona la guía y la fortaleza necesaria para afrontar nuestro día a día. Y esto es lo que hemos podido escuchar en esta tarde. Y aquellas personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, es un momento propicio para poder entregar su corazón a Él y poder en arrepentimiento y fe pedirle que el Señor te salve. Hay un coro muy hermoso que es el número 167, vamos a cantarlo todos de pie. Y como primer día de, o primer domingo de mes, tenemos la costumbre de hacer la ofrenda para el sobre del Señor, lo vamos a realizar. Y nuestros queridos hermanos que nos visitan de otras congregaciones, como nuestros amigos, pues están exentos de ofrendar en este sentido, porque es algo también interno para, de nuestra congregación. Coro número 167 que dice así: aquel que la buena obra comenzó o empezó será fiel a completarla, él es fiel a completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Número 167.
Yeah.
queridos hermanos, llegamos al final de esta conferencia que empezamos con gran entusiasmo, gozo y alegría el jueves y continuamos el viernes, un poco de respiro el sábado y este domingo, pues por la mañana y esta tarde, sobre este gran hombre de Dios y su enseñanza, que a pesar de los años tiene pues una gran enseñanza para cada uno de nosotros aquí en esta tarde. Así que estamos muy agradecidos al Señor por habernos dado este tiempo de poder dedicar al estudio, a la meditación y también a la comprensión de este gran profeta y de su mensaje que el Señor había enviado para su nación, pero también, con buena insistencia para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y cómo no, también darle gracias a nuestro hermano don José de Segovia por estar con nosotros, aceptar la invitación, que tuvimos que cambiarla un par de veces, pero bueno, el Señor nos ayudó a buscar una fecha propicia para poder estar aquí juntos y poder entonces escuchar su palabra a través de nuestro siervo. Y también nos alegramos porque hubo ocasión de que también pudiese traer a su esposa. Por lo cual también nos alegramos de tenerla entre nosotros y sin duda ninguna esa compañera idónea también nos ha venido bien a todos de poder hablar con ella y gracias al Señor damos también por la labor que ambos están realizando y haciendo en su congregación y a través también del ministerio que el Señor tiene también encomendado principalmente con nuestro hermano, no solamente en otras iglesias que visitan, sino también en estudios con otras congregaciones y estudios también en otros institutos y foros que realmente el Señor lo está utilizando para llevar este mensaje, no solamente de edificación, sino también este mensaje de poder proclamar este hermoso, entrañable, grandioso evangelio y buena nueva de salvación para los hombres. Por lo cual, de verdad que estamos muy contentos y agradecidos al Señor por vuestra visita y esperamos que pronto también podamos volvernos a ver otra vez y poder disfrutar de la amistad, como también juntos poder también meditar en la palabra del Señor y gozarnos en las enseñanzas de su palabra. Me gustaría que pudiésemos terminar dos hermanos voluntariamente dando gracias al Señor por estas conferencias. También quiero agradecer y queremos como iglesia agradecer a todos los hermanos que diferentes iglesias nos han estado visitando estos días. Nos alegramos de su presencia, también de su interés por estar con nosotros y poder meditar en la palabra del Señor. Y como decíamos al principio, a pesar de los 40 y algo de grados que podemos tener en estos momentos, pues gracias, Señor, también por este lugar y por el aire acondicionado que tenemos y que nos hace estar también pues bien y nuestras mentes despejadas para escuchar su palabra. Muy bien, me gustaría entonces para terminar que dos hermanos pudiesen en oración dar gracias al Señor por estos días, por estas conferencias, por estos temas que hemos tratado y que el Señor también siga bendiciendo tanto a Ana como a José de Segovia para que el Señor le siga bendiciendo, ayudando y también que le lleve bien a su hogar y también pueda encontrar a sus hijos bien cuando lleguen allí. Pues oramos y nos despedimos entonces dando gracias al Señor por todo ello.
Damos muchas gracias por estos días que nos has permitido reunirnos aquí juntos en torno a tu palabra y también con los mensajes de predicación de tu siervo José. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te pedimos que tú bendigas todo lo aprendido y recibido en estos días, Señor, para vivirlo, para practicarlo, Señor, para darte gloria a ti y también para impactar a aquellos que nos rodean con nuestras vidas, Señor, y que los demás puedan ver también en nosotros a tu Hijo, para que ellos también puedan conocerlo. Padre Celestial, pues te pedimos ahora que tú nos despidas con tu paz, con tu bendición. Encomendamos también a nuestros viajes, a nuestros hermanos en el viaje de regreso de mañana, que tú les lleves con bien de vuelta a sus hogares y a sus actividades normales y tu Señor pueda seguir utilizándoles allí donde les has puesto y allí donde quiera que ellos tengan que ir. Pues te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.